Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada semana tomamos el tema más importante en la agenda pública y lo desmenuzamos completamente. El día de hoy platicamos acerca de esta decisión del presidente de mantener al ejército y a la marina en las calles hasta el 2024. ¿Era necesario?
En el año 2012, el entonces candidato del PRD a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometía a regresar al ejército a sus cuarteles. 8 años después, ya como presidente, firmó el decreto para que las Fuerzas Armadas participen en las acciones de seguridad en las calles. En medio de la pandemia por el COVID-19 que golpea nuestro país, este lunes 11 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto, mediante el cual se dota de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina para que actúen en respaldo de la Guardia Nacional. El 26 de marzo del año pasado, quedó oficialmente creada la Guardia Nacional, cuyo propósito es combatir la delincuencia organizada en el país. El presidente López Obrador señaló en su momento que este nuevo cuerpo de seguridad fue creado para unir los recursos y voluntades disponibles, pues no se tenían los elementos necesarios para garantizar la seguridad pública. En 2012, la guerra contra el crimen organizado impulsada por el presidente Felipe Calderón había dejado 121 mil muertos en el país. La situación no fue diferente con la llegada a la presidencia de México de Enrique Peña Nieto, quien al concluir su sexenio en 2018 dejó un saldo de 125 mil muertos. 2019 queda en la memoria como el año más violento de la historia de México, al registrar 34.582 homicidios dolosos, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dado a conocer en enero del presente año. El pasado 24 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconocía que en el primer trimestre de este año se habían incrementado los homicidios, principalmente en Guanajuato, Chihuahua, Colima, Michoacán y Sonora. Si bien desde la llegada del presidente Felipe Calderón, los elementos castrenses comenzaron a asumir tareas exclusivas de los cuerpos policíacos, fue finalmente este lunes cuando esta práctica se concretó con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con dicho decreto, las Fuerzas Armadas tendrán ahora la facultad para desarrollar tareas de seguridad pública hasta 2024, bajo la justificación de que es necesario este paso para complementar el marco legal de la Guardia Nacional, en lo que esta nueva corporación desarrolla su propia estructura. Aunque en el texto se aclara que los militares no tendrán algunas facultades exclusivas de la Guardia Nacional, tales como la investigación para la prevención de delitos, llevar a cabo operaciones encubiertas o bien realizar análisis de información para la generación de inteligencia. La decisión plasmada en el decreto es quizá un reconocimiento de que el trabajo de la Guardia Nacional no está resultando como se esperaba. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre la decisión presidencial tomada en medio de la pandemia que azota a los mexicanos. ¿Cuáles serán los retos tácticos, estructurales y de coordinación entre mandos? ¿Sacar al ejército a las calles es una medida necesaria?
Tere Garay, nuestra directora de noticias, nos ha puesto en contexto esta mañana de lo que implica justamente esta decisión del presidente López Obrador, que tanto habló en sus campañas presidenciales de regresar a los cuerpos castrenses a los cuarteles. Pues ha sido él el que ya en la ley los ha puesto justamente en las calles, por lo menos hasta 2024. Para platicar de este tema, si es necesario tener justamente al ejército y la marina en las calles y si esta medida se justifica, saludo a nuestros invitados a la mesa el día de hoy en el orden en el que fueron sorteados previamente. Carlos Vega, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Gracias a todos mis compañeros, a los que nos escuchan, y a ti, Ángel, y a RR Noticias.
Al contrario, gracias. Jesús Méndez Aguilar, buenos días.
Presente, muy buenos días a todos ustedes.
Qué gusto saludarte. Aquí está también Martín Arango. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, Ángel. Encantado de estar con ustedes este miércoles.
Y cierra la mesa el día de hoy, Sergio Camacho. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Ángel, a todos los compañeros de la mesa y a todo el auditorio, esperando que todo el mundo esté muy bien.
Señores, por favor, atentos en su pantalla al tiempo. Cada uno tiene un minuto. Arrancamos con Carlos Vega.
Bueno, definitivamente vemos una preocupación del gobierno en el tema de seguridad, pero pues a mí me me resultan algunas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos los mandos civiles? ¿Qué va a pasar con todas las policías? ¿Se van a respetar? ¿Cómo van a interactuar? Y sobre todo, si ¿qué clase de militares son los que van a operar esta sistematización entre la Guardia Nacional y ahora el refuerzo con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Aéreas, con la Marina? Porque, pues sí es cierto, los militares tienen unas grandes virtudes y grandes cualidades. También ellos están preparados, pero tienen ciertas carencias en cuanto a la interacción con la sociedad civil. Pues son muy duros. Entonces habría que ver cómo van a operar, si son los soldados rasos o son ya los tenientes, los coroneles, los que van a estar en las calles interactuando con la gente, ¿no?
Bien, gracias, Carlos. Vamos ahora contigo, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, indudablemente que la Fuerza Armada de alguna manera ya venía inserto dentro de su actuación permanente para llevar tareas de seguridad pública con la nueva reforma a la Constitución. Esa, desde luego, su participación sería extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esto quiere decir justamente que tendrá que tener un orden de manera definitiva y estricta en el caso específico de que se tiene que subordinar a lo que tiene planeado la Guardia Nacional. Esta coordinación entre mandos tiene que haber respeto a derechos humanos, rendición de cuentas, actuación de protocolos, y que de alguna manera esto es lo que nos llevará a tener la certeza a los ciudadanos de que estamos en la protección del Estado mexicano, con el propósito de que vaya atemperando justamente la actuación de los malosos.
Gracias, Jesús. Martín Arango, tu turno.
Muchas gracias, Ángel. Pues mira, yo quisiera empezar esta mesa diciendo que, bueno, nunca es bueno hablar de homicidios, nunca es grato hablar de personas que mueren a manos del crimen organizado. Por el contrario, me parece que es una situación sumamente triste, pero es una gran oportunidad esta que tenemos, precisamente para exhibir las mentiras que día con día el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la famosa Cuarta Transformación, nos miente ya de manera sistemática. Nos miente, pues aún con los datos en la mano, el presidente nos dice que tiene otros datos, ¿no? Pero hay algunos datos que son sumamente reveladores, y yo los voy a exponer en este momento y aprovechando el motivo de esta mesa. En lo que va del sexenio, los datos hasta abril de este año nos demuestran que hay 47,726 homicidios dolosos en este país. Y eso que están aumentando los homicidios culposos. Hay por ahí una tergiversación de cifras que están haciendo para que no se magnifiquen más estos números.
Te pongo en pausa, Martín. Terminó tu minuto. Voy ahora con Sergio Camacho. Adelante, Sergio.
Gracias, Ángel. Bueno, precisamente se hablaba de una oportunidad, ¿no? Pero vamos, creo que lo criticable que se ha venido desarrollando en este debate ha sido de que en su momento el gobierno federal, cuando era oposición, era muy reacio a la participación de los militares en el orden civil. Ahora se ve que tras más de un año de ejercicio de gobierno, los índices de delincuencia no se han reducido. En medio de esta pandemia, algunas cosas se recrudecen y todavía no sentimos los efectos económicos reales que va a generar. Y entonces el tema del orden público y de la delincuencia organizada ha sido rebasado al ejercicio que se lleva de la Guardia Civil. Entonces, de la Guardia Nacional. Entonces el tema ahí es la congruencia. La congruencia y ver cuál va a ser la estrategia efectiva para la aplicación de su uso militar.
Gracias, Sergio. Vamos a la segunda ronda, 7:42 esta mañana, 15 la temperatura. Platicar con ustedes justamente el tema de que el presidente López Obrador, en sus campañas a la presidencia, fue muy enfático en el tema de que él volvería justamente al ejército y a la marina, a los cuarteles. No ha sido así, y reitero, ha sido el que, pues, de facto ha ordenado este decreto en el que los mantiene en las calles hasta el 2024, en principio, ya se verá a partir de esa fecha. Esto representa un, pues obviamente, dicen que es de sabios cambiar de opinión, pero pues representa este cambio en el discurso del presidente de candidato a jefe del Ejecutivo. El reconocimiento de las cosas están verdaderamente color de hormiga y nomás no se apagan esos fuegos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo encuentras, Carlos Vega?
Bueno, es una realidad que el presidente ya se dio cuenta de lo que está pasando en este país. Por supuesto que para prometer, pues, todo mundo podemos ser buenos, pero realmente estamos en una situación crítica y él sabe que ha cometido errores, este gobierno ha cometido errores, y sobre todo en el tema de seguridad. Es cierto que a lo mejor pudiera abonar este decreto y esta colaboración con la Guardia Nacional en algunos delitos. Yo sería de la idea que la Guardia Nacional y que las Fuerzas Armadas se enfocaran únicamente en el narcotráfico, porque yo no los veo buscando o investigando a los miles de desaparecidos o desaparecidas que hay en nuestro país, a los feminicidios, a tantos y tantos crímenes que hay. Ahí necesitamos un sistema de investigación y de inteligencia.
Gracias, Carlos. Jesús Méndez Aguilar, ¿por qué cambió el discurso del presidente?
Bueno, cierto, la cuestión extraordinaria a la que estamos expuestos en el país se sucede a la actuación de la Guardia Nacional, a su desarrollo, de su estructura, sus capacidades e implementación territorial, como así lo señalan ustedes en la en el documento que se hizo referencia al inicio de este programa. Por lo que refiere justamente a que está en la Constitución, tanto la Cámara Federal, la de Senadores y la de Diputados, en un solo voto no faltó más que simple y sencillamente autorizar y darle la confianza para que esto se diera. Contra esto está la rápida y fácil legitimación que tiene el Ejecutivo en este sentido, y que es de sabios cambiar. Pero bueno, también es pertinente decir que esperemos de alguna manera que esto lo veremos de manera inmediata.
Gracias, Jesús. Martín Arango, ¿es de sabios cambiar de opinión?
Es de sabios cambiar de opinión, sí, pero Andrés Manuel no es un sabio, eso nos queda muy claro. Cuando por años ha venido criticando una estrategia, más de 10 años criticando una estrategia, prácticamente 12 años haciéndolo, y ahora viene a retomar lo que por tanto tiempo criticó. En febrero de 2017, el entonces dirigente de Morena, el hoy presidente López Obrador, denunció que las Fuerzas Armadas habían matado niños, habían cometido violaciones a los derechos humanos en la llamada guerra contra el narcotráfico. Y un general en aquel entonces le contestó, el general Cienfuegos, si no mal recuerdo, le contestó que el ejército no era represor ni asesino. La respuesta de López Obrador al general fue: están muy nerviosos los de la mafia del poder. Yo me preguntaría si ahora entonces el presidente está muy nervioso por tantos homicidios que se han dado. Sí, 50,000 se van a alcanzar este mes.
Gracias, Martín. Vamos ahora contigo, Sergio Camacho. ¿Por qué cambió el discurso del presidente?
Pues definitivamente por no tener los resultados. Yo creo que hay, más allá de reconocer el que haya cambiado su estrategia o se haya desdicho de lo que por mucho tiempo, mientras fue oposición, criticaba del ejército en las calles, pues evidentemente desde que el expresidente Felipe Calderón lo llevó a cabo, las cosas estaban fuera de control. Y el tema continúa así. Nosotros podremos comentar de nuestros estados vecinos como Guanajuato,
claro,
donde urgen acciones, digo, municipios muy cercanos como Celaya, Paseo, pues evidentemente demandan acciones emergentes, ¿no? El ejército ha estado en las calles, pero vamos, tal vez ha faltado el orden, faltan los trabajos que se tengan que hacer de inteligencia en el tema de atender a la delincuencia organizada en su ataque como un mercado, no como un ente de maldad per se. Entonces, yo creo que ya está tomada la decisión, hay que atender el cómo se van a llevar a cabo estas acciones.
Gracias, Sergio. Vamos a la siguiente ronda, 7:47. Bueno, lo que viene ahora es preguntarse cómo le van a hacer. De hecho, pues estas cuestiones están ahí desde hace meses con la creación de la Guardia Nacional. ¿Cómo hacer para empatar los organigramas y para empatar las cadenas de mando? ¿Quién le va a hacer caso a quién y quién se va a subordinar ante quién en los temas, por ejemplo, de la coordinación de mandos, las estructuras, el respeto, por ejemplo, a los derechos humanos, de lo que ya hablaba Carlos en su primera intervención, el tema de la rendición de cuentas en caso de que alguno se salga del huacal, va a ser por medio de un tribunal militar o aplica a los tribunales civiles? Todas esas son cuestiones que están sobre la mesa. ¿Cómo lo ves, Carlos Vega?
Y mira, el ejército está hecho para defender el país, no para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos bajo principios democráticos. A mí me ha costado mucho trabajo entender, y lo he dicho en muchas de mis participaciones, cuando desapareció la Policía Federal, o sea, nuestros policías federales son buenos policías. Entonces, aquí va a haber una mezcla entre Ministerio Público, policías exfederales, Guardia Nacional, policías municipales, policías estatales, y no van a saber qué hacer cada quien. O sea, realmente sí tienen que estar muy definidas las acciones y qué es lo que va a hacer cada quien y cómo se van a coordinar. Porque bueno, pues en el país se sigue gestando un cóctel antidemocrático muy peligroso entre fiscalías que no tienen autonomía, con recursos insuficientes, pues lo ha dicho muchas veces Martín, le quitó recursos a programas y a fondos para la seguridad. Entonces, ahí está la disyuntiva de todo esto, ¿no?
Bien, gracias, Carlos. ¿Cómo hacemos para darle orden a todo este cóctel que ha mencionado Carlos? Jesús Benz Aguilar, adelante.
Ah, muy bien. Oye, como observas, sí genera preocupación a nuestros diversos actores sociales. ¿Esto qué quiere decir? Primero que hay atribuciones muy específicas, como informar a la persona en el momento de su detención sobre los hechos que en su favor establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, como es preservar sus derechos humanos. Enseguida, poner a disposición de las autoridades competentes sin demora a personas y bienes en los casos en que esto se dé. Y cierto, tiene Carlos razón, ahí se da un inicio de chocrut entre oportunidad de poderes, pudiéramos así decirlo, okay, que se tiene que estar bien para reglamentarse. Esto quiere decir justo que el policía federal o la Guardia Nacional tendrá que acercar al delincuente, el fiscal ir observando en qué se sucedió y el ejército pendiente justo a las partes estratégicas que se le tiene que dar a esto. Así es de que lo que tenemos que asegurar son el trato a la persona para su transparencia y a nuestros funcionarios en ese sentido, con el propósito de ir ganando credibilidad. Y por supuesto que preocupa y nos ocupa a todos los mexicanos que no se dé una muerte más.
Gracias, Jesús. Voy ahora contigo, Martín Arango. ¿Cómo le hacemos para ordenar esta capirotada?
Gracias, Ángel. Pues se ve sumamente difícil, sin dejar de lado que el ejército en realidad nunca ha regresado a los cuarteles. Uh-huh. El ejército ha seguido ahí
desde el inicio hasta el día de hoy en el sexenio de López Obrador. Pero cabe desatar la mortandad desatada en este país, los abusos del poder, las violaciones de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, fueron los ejes del discurso de López Obrador desde los mítines de campaña llevados a cabo en la campaña presidencial que tuvo en 2012. Sostuvo una y otra vez que los militares tenían que abandonar las calles y regresar a los cuarteles. En ese tiempo, los operadores del hoy presidente promovían veladas en distintas ciudades en donde invitaban a la gente a encender una vela por cada uno de los muertos que se contabilizaban en aquel entonces. En el mismo 2012, en febrero, López Obrador prometió regresar al ejército a los cuarteles. Dijo que no se tenía que seguir exponiendo al ejército porque ellos tenían que defender la soberanía nacional, no estar en las calles, así de incongruente.
Gracias, Martín. Finalmente, Sergio, ¿cómo le hacemos para ordenar todos estos cabos que quedan sueltos? Ahí está el decreto del presidente, pero lo fino que son los detalles, la coordinación entre corporaciones, pues ahí no está. ¿Cómo le hacemos?
Bueno, pues precisamente ahí está la duda de muchos, ¿no? Ya se aclaró, y como bueno comenta Martín, realmente el ejército nunca ha estado fuera de las calles desde que se decidió su intervención. Y está esta problemática, ¿no? En el decreto habla de todos los capítulos de la ley de la Guardia Nacional, donde van a estar las facultades y vamos, todo lo que estaba relacionado a esa ley, pero sí precisamente hay muchos vacíos de los cómo, ¿no? ¿Dónde está parte que se puede leer como inconstitucional, donde el fuero militar puede ir más allá atentando contra la parte de los derechos humanos, donde también ha sido muy criticada la cabeza de derechos humanos en el procedimiento contra esto? ¿Cómo va a ser sobre todo la intervención de una Guardia Nacional donde en corporaciones de seguridad locales ha habido, vamos, corrupción o una complicidad forzada, donde ya no hay una diferencia entre los malosos y la autoridad? Uh-huh. Precisamente la debilidad del Estado de Derecho para hacer valer todo esto, son parte de las preguntas y las interrogantes que deben de resolverse para que esto se atienda, vamos, de una manera eficaz, y es lo que estamos esperando desde hace muchos años.
Gracias, Sergio. Bueno, pues vamos a la ronda final esta mañana. El mismo hombre que tanto criticó de forma tan abierta el hecho de que las corporaciones del ejército y la marina estuvieran en las calles en estas tareas de seguridad, tarea que comenzó desde la época de Calderón y que en realidad, y como bien dijo Martín, pues jamás han salido de las calles desde entonces, pues ahora les ha dado un marco legal y una certeza jurídica a las acciones de estas corporaciones. Queda todavía por resolver mucho de esta letra chiquita de decir cómo se van a poner de acuerdo entre ellos, y seguramente vamos a ver pues también muchos conflictos, como ya se anticiparon también desde hace algunos meses con la creación de la Guardia Nacional y algunas de las corporaciones también reacias a integrarse a estas tareas. Veremos en qué acaba todo esto, lo seguiremos consignando. Por lo pronto va el comentario final, ronda final, señores, arrancamos contigo, Carlos Vega.
No, no nada más el presidente lo criticó, Butler también presentó una ley en contra de la militarización de la policía. Es decir, ha habido algunas contradicciones en cuanto a esos temas que el día de hoy pues son fundamentales. Algo que sí hay que señalar, y ojalá no suceda, es que con este intento de militarización de la policía, quienes pudieran verse afectadas seguramente serán nuestras damas, las mujeres, los jóvenes, y eso es lo que hay que puntualizar, porque aquí estamos hablando ya de una situación de derechos humanos en donde hoy México tiene que estar a la vanguardia del mundo. Creo que más allá de fobias y filias políticas, está la gente, están los mexicanos, está la ley. No podemos dejar a un lado que tenemos derechos, que somos personas y que en este país eso es lo que tiene que valer, los derechos fundamentales de la gente.
Gracias, Carlos. Voy contigo, Jesús Méndez Aguilar. Comentario final.
Bueno, por supuesto que no hay ni filias ni fobias. Aquí la situación es justamente real en lo que está pasando en nuestro país. A mí me parece que no tenemos que hacernos bolas. Por ejemplo, Acción Nacional en su plataforma tiene la ley y el orden. En este sentido, ¿por qué Martín me marca una situación no solamente de deslinde, sino de denunciación? A mí me parece que eso no debe de ser. Con este decreto se busca complementar el estado de fuerza en el que fue diseñada la estructura de la Guardia Nacional, y porque el personal de la Fuerza Armada permanecerá y será necesario para destinarlo a cumplir con los fines de la Guardia Nacional. Por eso se tiene que subordinar a la Guardia Nacional cualquier acción en donde tenga que fortalecer a las fuerzas estatales y municipales en zonas de alto riesgo. Es ahí donde tenemos que ver efectivamente su operatividad.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Comentario final, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Ya no terminé la idea de hace rato. Decía que en el 2012, en campaña, López Obrador prometió regresar al ejército en los cuarteles en 6 meses. Ya siendo presidente, lo dijo que le tomaría 3 años. Pues se ve muy lejos esa posibilidad. En agosto de 2019, dijo López Obrador, casi el 50% de los muertos del sexenio de Calderón fueron militares y marinos muertos en enfrentamiento. Era una guerra. Eso es lo que añoran, eso es lo que anhelan. Ya no, ya se acabó, queremos paz. Bueno, pues con esto quiero exhibir al presidente y cómo le miente a los mexicanos todos los días. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación no responde a las expectativas que López Obrador sembró durante años entre sus votantes. Se ha dedicado a señalar y a construir que el calderonismo es el gran enemigo público, con un decreto que irónicamente continúa la estrategia del propio Calderón. Vaya, parece que los abrazos no funcionaron.
Gracias, Martín. Cierras la mesa de esta mañana, Sergio Camacho.
Gracias, Ángel. Bueno, pues hay varios puntos de los cuales quisiéramos ver resultados, ¿no? Más allá del debate de lo que dijo y de lo que está haciendo. Creo que, bueno, pues evidentemente es más fácil ser oposición que estar a cargo, ¿no? Y esto se hace evidente tomando decisiones que en su momento no estaban programadas, por así decirlo. Y lo que esperaríamos en este sentido sería que esté muy clara la participación de las fuerzas y, sobre todo, insisto, el respeto a los derechos humanos y a los derechos civiles de nosotros como mexicanos, ¿no? Que haya realmente una estrategia real de inteligencia, porque, bueno, la parte más importante y la cual es la razón de la existencia de la delincuencia organizada, bueno, pues es la parte de su mercado y de las operaciones financieras que realizan. Bueno, pues entonces ahí hay que atacar para que la guerra en las calles sea más corta. También tener una fiscalía eficaz, porque precisamente la impunidad ha sido un problema muy grande de nuestro país. El que no pasa nada, el que criminales entran a la cárcel, a los tribunales y salen de manera muy expedita. Se necesitan encontrar estas soluciones.
Sergio, termino contigo, terminó tu minuto, tengo que irme. Gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Carlos Vega.
Gracias, Dios los bendiga, abrazo a todos.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Gracias, Martín Arango.
A ti, Ángel, y a todos los que nos escuchan.
Gracias, Sergio Camacho.
Gracias, Ángel. Un saludo a todos los compañeros, a todo el auditorio y que se sigan cuidando.
Por supuesto, nos encontramos dentro de 8 días.